está enganchado.
Está enganchado.
Bueno, le podemos preguntar.
Le vamos a preguntar.
No creo que él tenga ninguna historia.
No, me parece que no. Bueno, presentalo.
Bueno, está del otro lado una persona que ya le voy a decir que lo admiro, lo sigo, le consumo todos los podcasts.
Esas cosas que tiran las de arranque.
Le consumo todos los libros, me encanta.
Está choluleando.
Lo estoy choluleando, se la pedí a Fede Ludmer hacía un par de días. Se puso a trabajar con nuestro compañero Francisco Castro Cufré y pudimos tenerlo acá con nosotros. Va a estar esta tarde en la Feria del Libro, esta mega feria que va a recibir a un montón de gente grosa. Es joven. Tiene un estilo sin filtro que a mí me gusta mucho. Está del otro lado, Juan Esclar.
Hola Juan,
¿cómo estás? Mica, Sergio, Francisco y Rodri te saludan acá.
Buenos días, querido.
Buenos días, Micaela, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación.
No puedo creer que del otro lado está la voz que consumo yo.
Deja de decir consumo, basta.
Si lo
escucho,
consumo decí todo.
Que escucho.
Lo consumo, pobre.
Soy presentado como un producto o como una droga.
Claro, es que podría ser la segunda y me parece que es preferible decir que lo escuchas. Bueno, sí, se volvió adictivo.
Sí, se volvió adictivo. No aguanto, me pongo muy ansiosa hasta que suben tu columna a Spotify. Me pongo muy ansiosa, lo tengo que ver en YouTube, ¿me entendés? Que lo suben más rápido. Mira. Sí, soy ansiosa. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, muy contento de estar en Rosario, por suerte.
Te vimos que llegaste ayer.
Sí.
¿Recorriste algo de la ciudad o no?
No. Igual vengo muy seguido.
¿Venís seguido?
Sí, esta es la segunda vez que vengo del año y debe ser la décima vez que vengo a Rosario a hacer talleres o a presentar un libro o alguna actividad cultural.
Mirá, ¿y ya tenés una cosas favoritas? Viste que todos tenemos, bueno, nosotros los que vamos a Buenos Aires siempre decimos, bueno, quiero ir a comer esto, quiero ir a tal lado, quiero hacer tal cosa. Lugares que de los que uno ya enseguida se engancha, no quiero decir se enamora, capaz que es mucho, pero como que te enganchás, ¿tenés algo ya que decís, che, la última vez fui a tal lado, quiero volver a ir?
Y el río y Pichincha, claro. Básicamente, no es muy final.
No, pero no importa.
Comer un río y después también tomar algo en Pichincha de noche. Con eso ya estoy.
Ya está. Para mí.
Qué lindo. ¿Con quién vas a estar hoy en la Feria del Libro? ¿Quién te va a presentar?
Hoy tengo dos. En realidad nadie me presenta porque no voy a presentar un libro mío. Voy a hablar de otras cosas que no soy yo, que son más interesantes. hay una sobre maternidad y espero que paternidad, porque si no, ¿para qué voy yo?
Sí, claramente.
La paternidad como elección se llama La Mesa, con Robertita, con Flor Sichel y
Grosa.
Me falta una persona, pero estoy viendo el nombre. Y después tenemos otra mesa con Rep y con Mercedes Guiraldes sobre Juan Ford.
Buenísimo, nosotros charlamos el año pasado también con Rep. Y Juan, quiero
el ir... domingo para el domingo el taller, el domingo el cuaderno abierto, el
sí.
Fondo, en la oficina social. A las 7 de la tarde hay taller para todos los que tengan ganas de escribir un rato. Hay taller a las 7 de la tarde en la usina social.
Tengo miedo de ir, te voy a decir la verdad. Porque ¿Por es qué? Como ¿Por enfrentarme qué? A vos, que es como, no sé, capaz que voy llena de expectativas y después digo, no puedo escribir nada.
Ay, las vas a cumplir todas.
Primero, uno, el miedo es un sentimiento bastante positivo o es un sentimiento por lo menos atendible a la hora de escribir. O sea, Si no tenés un poco de miedo en lo que vas a hacer, la vida es un trámite de la FIP.
Claro. Es entonces, muy buena esa frase, sí. Es verdad.
Entonces, mejor hacer algo que te da un poco de miedo. Y después, primero que vas a escribir, seguro, el taller medio que sea algo que te garantiza es que vas a escribir y que te vas a encontrar con cosas que no esperabas tener, como adentro tuyo. Y después, el otro tema era yo. Enfrentarme a mí, pero yo, no, soy bastante simpático, no parece.
El miedo, no, que quiero volver al miedo, el miedo, viste que el miedo, sin el miedo, o sea, sería una locura vivir sin miedo, manejaríamos a 300 kilómetros por hora, no importaría nada, o sea, no se puede vivir sin miedo.
El miedo a la hora de, la diferencia entre manejar y el arte es que no vas a chocar.
Claro.
Bueno, uno sí puede chocar con el arte y se puede hacer mierda, pero no va a suceder.
Va a suceder.
Y por otro lado, olvídate de mí y o la imagen o la idea que cada uno se hace de el deber ser en el arte o lo que sea, o las expectativas propias del arte, que por alguna razón pusiste en un muñeco que tiene mi cara. En realidad es un muñeco y está ahí para explorar ciertas cosas que tienen que ver con tu expresividad. Y también eso se trata en taller, de dejarlo salir, lo que sea que haya adentro, más allá de los constructos que tengas en tu mente para detenerte a la hora de escribir.
¿Así empezaste? ¿Así fueron tus inicios como escritor?
No, mis inicios como escritor fueron mucho menos divertidos. Empecé en el secundario en un ataque de culpa porque una profesora de lengua me dijo que la inteligencia no era una responsabilidad. Entonces me dio como así como a angustia, ansiedad y culpa, y me tuve que parar a escribir a la noche porque algo me pesaba mucho. Después dejé de escribir y después volvieron como las catástrofes psicológicas, y ahí volví a la escritura.
Ahí hablas de esta crisis en tu libro Los 14 cuadernos, una de estas crisis, porque estamos llenas de crisis, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esa época o qué traes de ese momento en la diaria para que te ayude como a seguir adelante cuando pasa algo? No sé.
¿Qué me acuerdo de esa época? Y todos fueron muy diferentes. Por eso son crisis. O sea, si se presentara un problema que es parecido a la crisis anterior, lo resolvés con las herramientas con las que resolviste la crisis anterior. Cuando hay crisis es porque todo es nuevo y no entendés nada y de vuelta. Y aparece el miedo a resolver lo que haya que resolver. Pero por ahí lo que se trae uno de la crisis anterior es, bueno, saber que a pesar de que uno no tiene las herramientas y no tenés idea y uno está cagado en las patas porque se vienen cambios, bueno, hay que enfrentar y avanzar.
¿Cómo escribís? Perdón, yo siempre le pregunto mucho estas pelotudeces porque a mí me interesa mucho, se lo pregunté a Claudio Piñero, a todos, pero porque también a mí me intriga. ¿Sabes? No sé, ¿cómo es tu proceso? Si vos te haces notitas, si encontrás algo, viste algo que te gusta, para escribir un cuento también. ¿Cómo haces? ¿Te estás y escribís y no sabes a dónde vas? ¿O sabes dónde vas, pero sabes solamente cómo empezás?
No escribí ninguno de mis libros, se escribió igual al otro.
Claro.
Así que el método depende. Lo único es que escribo a mano, eso sí.
¿Ah, escribís a mano?
Sí.
Tremendo, es impresionante.
Así que a veces de repente tenía como muchos cuadernos de una novela entera escrita a mano, pueden ser un montón de cuadernos.
Claro.
Y después que a veces voy sacándole fotocopias por si se pierden o si se prenden fuego o se mojan.
Se prenden
fuego. Y después lo paso. Y después lo imprimo y después lo vuelvo a tipear. Es decir, no corrijo, sino que cuando digo reescribo es que lo escribo de vuelta todo.
Claro. Pero puede pasar, por ejemplo, que te encuentres con un párrafo y escribís todo de nuevo.
Claro, la idea, si la premisa es que si no tenés ganas de escribirlo de vuelta, ¿por qué le va a interesar leerlo a alguien? Si a vos no te interesa lo suficiente como para volver a escribirlo, ¿por qué alguien lo leería? No es tan interesante.
Claro, genial.
Juan, claro. De todos los podcasts que hiciste hasta acá, de todas las columnas que hiciste con Matías Martín, hubo en algún momento, no recuerdo ahora en cuál, dijiste que Matías algunas cosas te las recordaba o algunas cosas no te las dejabas de decir porque si no era como que vos ibas para adelante. Como una frase que decís, creo que en la columna de Sor Juana, que decís, estoy súper excitado, es una monja que le gustaban las mujeres. Es como que esa excitación previa que quisieras hablar de todo y que no se puede a veces en la radio. ¿Qué te recortan? O si se puede saber, ¿qué queda afuera?
¿Qué le censuran?
Recortan cosas con respecto a una columna u otra, sino propuestas en general. Yo en un momento una propuesta quería hacer relatos de sexo al aire. Me dijeron, o sea, tenemos dos opciones. O los adaptás a las 3 de la tarde.
Claro.
O sea, tu estilo, o cambiás de idea. Pero ¿cómo vas a...? O sea, bueno, puedes leer por porno escrito a las 3 de la tarde en la radio. Y yo, esa era mi gran idea.
Claro.
Yo llegué y dije, no, el año que viene hacemos esto.
Perdón.
Relatos.
Sí. No, quiero, vamos, explícito un segundo. Total, no tenemos un pequeño permiso, chiquitito, vamos, solamente esto. Ponele, si vos haces un relato porno, digamos, querías decir pija y no podías. Perdón, le pido perdón a la gerencia también de la radio.
Como escribís en tus libros.
Como escribís también en los libros, digo. Y te decía, no digas, decí pene, no sé, qué sé yo. No, pero no puedo decir pene, habrá dicho vos.
Exactamente, me dijeron como no, que o sea, me dijeron, vas a destruir tu propio estilo adaptando hasta la tarde. Y dije, ah, ok, perfecto, vamos a otra cosa.
Clemente me parece que es más de acompañarte, Matías como que te pone más un aspecto de policía tiene ahí.
No, pero al aire eso es más variable, depende del día, hay muchos, hay muchas versiones de Matías. Simplemente pasa de todo, pero no, cuando digo que me ponen límites es cuando traigo ideas generales para una columna en el año, lo mismo una pavada con Cazador Solitario, si yo quería agarrar personajes medio perdidos del siglo XX o del buenísimo. Siglo XIX, y me dijeron, no, trae pop, trae gente que sea muy conocida, bueno. Y encontrar el lado B a alguien conocido.
Claro.
Y dije, bueno, dale, perfecto, vamos por ese lado. Entonces, abandoné personajes por ahí como Ana Aren, que a mí me interesa mucho.
Buenísimo. Pero, hacelo para nosotros.
Lo dice Ana Aren, ya dice Ana Aren.
Ah, es verdad.
Pero entonces, en vez de buscar personajes ocultos, son personajes muy conocidos, claro, con un joven.
¿Hay alguno que quieras hacer y todavía no te animaste? ¿Te dio miedo a eso que hablábamos recién?
Hasta uno difícil venía siendo John Lennon y lo hicimos, y ahora el que está complicado es Perón.
Oh. Terrible. Claro. Y porque aparte, ¿cómo recortas?
No, pero vaya, si yo quiero recortar, a mí lo que más me interesa de Perón es su vínculo con Nelly Rivas, que es una chica de 16 años de la UES. Y el tema es que ahí hay que encontrar, bueno, primero estar bien documentado, para no decir cualquier pavada.
Sí.
Después, una vez que eso esté bien documentado, la pregunta o lo que me detiene en este momento es ¿qué voy a salir a decir?
Claro.
O sea, si voy a escribir sobre el vínculo de un presidente con una menor de edad, que era al parecer o supuestamente era su novia y vivía en la casa de gobierno, bueno, ¿cuál va a ser mi posición? Una posición abiertamente censuradora, que parecería lo más,
sí,
más seguro, y a un punto lo que está bien porque está el presidente
con, sí, la pica, dice. pero es para no ser, digamos, para no ser ofensivo, digamos, o justamente para que esté documentando, y se puede decir, no, mira, esto está en tal o cual lado.
Tenga algo interesante para decir.
Sí.
Digo, para saber decir, acostarse con una piba de 14 años del presidente está mal.
Claro.
No agrego mucho al mundo.
Claro.
No. Tampoco me gustan mucho las posiciones de denuncia, como que hay gente que hace eso mejor y con no sé, con más compromiso. A mí me gusta encontrarle una vuelta a las cosas. Tampoco voy a decir, che, qué bárbaro, Perón, buenísimo.
Claro.
Que al parecer tenía una novia.
Pero hay un poco de eso en las historias que contás, de darle la mirada a esta desde otro lugar, sí, o mostrarlo. No sé si es humanizarlos más también a estos personajes. Me parece que es eso. El saber por qué actuaron como actuaron. Se me viene a la cabeza Violeta Parra, que fue uno de los que a mí más me choqueó. Estas cosas que vos contabas todo el tiempo, estos trastornos de bipolaridad que ella tenía y demás. Y también lo que hicieron los militares con ella en Chile y demás. Y esto que decís, nadie se suicida por amor, qué sé yo. Digamos, es como mirarlos desde otro lugar y darle ese tinte de humanidad que muchas veces nos pasa con esas personas que admiramos y que son o historiadores o personajes tan importantes para nuestra historia.
Sí, pero me gusta, esa es la idea siempre, como el relato que muestra a alguien más que lo juzga. Pero John Lennon no dejaba de ser un chabón que la fajaba a la mujer, y Mahatma Gandhi no dejaba de acostarse con su, claro, nieta.
Qué bueno.
Nieta, claro, de 13 años, que metía en la cama. Y sí, es verdad que yo no tengo el aura del juicio, no soy una persona que puede ser como a denunciar, pero si voy a decir algo sobre Perón y su supuesto vínculo con Nelly Rivas, tengo que decir algo algo inteligente, sí, y algo con valor, por lo menos, si no, mejor me quedo callado. No creo en hablar por hablar.
A mí lo que me pasa cuando escucho un podcast tuyo es que digo, ay, qué hijo de remil este personaje. Después, a los 5 minutos, capaz que dije, ay, no, pobrecito. Es como que tiene, y eso es la vida de cada personaje que contás vos.
Sí, igual hay gente que es full hijo de puta.
Claro, también. Claro, claro.
No hay ningún lugar donde agarrarse para decir, ah, qué lástima, o qué pobrecito, no, nada.
Mussolini no tiene nada, pero ni no sé, ni le pegaron de chiquito, nada.
La madre no lo abrazaba, no, nada.
la hijo, el hijo de putió a la esposa, al amante y todos. O sea,
¿cómo es la búsqueda de esa información? ¿Cuándo decís basta? Bueno, acá ya tengo suficiente, porque en esa vorágine de buscar, 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 querés, a lo mejor querés seguir buscando y poner todo. Es difícil recortar también.
Caótico, y me pasó este año con un par de columnas que me zarpé con la investigación, y después la columna duró 30 minutos y tendría que durar menos. No hay en este momento, es difícil parar. Claro. Nunca sé cuándo tengo la columna.
Dale, Bosquín.
No quería decir que estamos hablando con Juan Esclar. Estamos en vivo en YouTube también, ¿eh? Todo esto que nos está pasando también con todos estos, toda esta cantidad de gente hermosa que estamos hablando, es porque está en la Feria del Libro, que también trae todo esto y trae a también, por ejemplo, como decíamos, Claudio Piñero, pero bueno, todo esto la tiene acá, por ejemplo, Amica en éxtasis total y absoluto, ¿eh? Te cuento, Juan no puede parar de está babeando prácticamente.
Bueno, por la cultura, me imagino.
Claro, claro. Pará, quería ir a algo que te leí por ahí con respecto a che, es ficción, que digamos, no hay una cosa política, o sea, si la hay, no hay una inducción hacia un lugar. Ayer a Claudio Piñero le dieron con todo porque que defiende los humedales, y a nosotros, a las iglesias, ¿cómo viene a Rosario? Sino a las iglesias evangelistas, nos dio con todo en el reino. Pero todavía hay que explicar estas cosas. Es como cuando tenemos que explicar el humor, digamos. ¿No puedo creer que haya que retroceder a todos esos lugares? ¿Y por qué pasa? No, ¿o por qué crees que pasa?
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que se lee literalmente el arte?
Sí, claro, por ejemplo. El arte, un libro, una serie.
Porque... Bueno, porque por un lado la ficción tiene contenido político, siempre lo tiene.
Claro.
No hay que ser ingenuos. Pero al mismo tiempo hay que defender la libertad del arte de un modo no ingenuo. Es decir, el arte afecta a la realidad. El arte tiene efectos políticos, tiene efectos morales, tiene efectos sobre la salud mental, tiene efectos sobre todo.
Sí.
Pero igualmente tiene que ser libre.
Claro.
O sea, en esta discusión en general hay como una defensa, yo siento que es ingenua, del arte, que es, bueno, el arte tiene que ser libre porque en realidad no hace tal cosa, no hace tal cosa como afectar la realidad o la salud mental de las personas o la subjetividad del mundo. Sí, el arte puede cambiar el mundo, el arte lo afecta totalmente, igual no hay que romper los huevos y hay que dejarlo ser absolutamente libre.
Claro.
Hay que bancarse todas las consecuencias positivas y negativas de una obra artística. Y bueno, claro, también yo creo que en la doctrina, lo que yo llamo la doctrina Ricky Gervais,
claro,
que es, sí, se puede hacer a humor de lo que quieras, pero también tenés que bancarte las consecuencias de tu humor.
Obvio.
Es decir, yo puedo hacer todo el humor que yo quiera sobre rosarinos y reírme de los rosarinos y decir y llamarlos comegatos y lo que se me dé la gana, y después tengo que bancarme que los rosarinos me puteen, me digan que soy un foco por hacer un chiste sobre comer gatos.
Uh-huh. Sí.
Claro.
Es difícil, estamos hablando con Juan Esclar. Es difícil hacer humor, a mí me pasa todo el tiempo. No sé si lo perdimos ahí o lo tenemos.
No sé si está, me parece que se cortó un toque. Ahí está todo.
Me entró una llamada.
A mí me pasa todo el tiempo que, como no tengo padres, digo soy huérfana y juego con eso y me río de eso, pero a veces veo que no es tan gracioso cuando veo la mirada cuando veo a la otra persona como me está mirando. Claro. Que se queda como shockeada.
Sí.
Bueno, pero está bien. Lo que digo es, hay algo de los que lloran contra la corrección política y dicen, ay, no se puede hacer nada. Se puede hacer.
Claro.
Pero bancate que te van a putear, si no sos incorrecto, si no sos un provocador.
Claro.
Simplemente sos un cantero que tiene ganas de decir lo que se le canta a la gente y no tener consecuencias.
Sí.
O sea, no te confundas. O sea, la libertad es la libertad de decir lo que uno quiera y que el Estado no te meta preso. Pero si va a haber reprobación social, que haya reprobación social.
Claro.
O sea.
Sí, sí, en un punto, si Will Smith se levanta y te mete un bife, bueno, también forma parte. ¿Qué sé yo?
Para mí el tema es que mientras el Estado no se involucre,
sí,
y que no haya una represión real sobre los artistas, después hay que trabajar con la reacción del mundo,
claro,
y de tu tiempo y luchar contra eso. Sí. Y si quieres decirle, ustedes son unos mojigatos, ustedes son unos conservadores, ustedes son lo que sean, pero pretender que uno va a ser provocador, entre comillas, y que el mundo no va a responder, eso es lo que me suena raro. Claro. Entonces, ¿es un provocador?
Claro, claro.
Es el
claro. Bueno, Gervais estos días volvió a estar por todos lados, sí. La frase que dice él en el Oscar, que todos lo miraban con asco, recuerden cuando suban acá y agradezcan, la mayoría de ustedes tiene menos, no politicen, porque la mayoría de ustedes tiene menos estudio que Greta Thunberg, y todos lo miraban con un asco terrible, un par aplaudieron, otros se rieron, pero la mayoría, de que lo quería matar, pero le molestó y le cayó como el orto. Ahora Pitt capaz que se habrá reído y a los otros le cayó mal. Bueno, también hay que bancarse eso. Él lo dijo y su humor con eso, pero probablemente también él tiene capacidad para bancarse después vuelto y no le debe chupar huevo.
Bueno, no sé si le chupa un huevo, pero bueno.
Se la banca.
Y en todo caso, como bueno, hay que bancársela y hay que unirse y juntarse con otros que están como que ven la vida y el arte como vos. Uh-huh. No sé, yo creo un poco en eso, en defender el arte desde un punto de vista no ingenuo, sí. De entender que tiene consecuencias, pero hay que bancársela igual.
Claro. Juan, bueno, escuchá, podemos contar de nuevo dónde va a estar, sí, a qué hora, cuándo, todo.
Le quiero hacer esta pregunta.
Sí, está en vivo, sí, YouTube con nosotros.
Si tuvieses un yo del futuro, un Juan Esclar en el futuro, sí. ¿No? ¿Qué personajes pensás que, contemporáneos que tenemos hoy, que ese Juan del futuro escribiría?
Personajes, uy, bueno, todos los traperos. Yo quiero saber qué pasa en la columna. Y quiero saber qué pasa con la vida amorosa de Woz, de Nicki Nicole,
claro.
Del Vita, de Duki, de todos esos, como dentro de 50 años se pueden hacer una muy, muy buenas columnas, o 30 años, sobre traperos o sobre, digo, la música urbana o como quieras llamarlo. Me gustaría saber cuál es el ethos amoroso de esta generación y cuáles son las cagadas que se están mandando.
Porque vos hablás tanto de generaciones pasadas y de cómo se han vinculado estos personajes en el amor y en el sexo y ese sentimiento de culpa que aflora en cada relación, que se consuma o no. No sé, se me ocurre ahora lo que contaste de María Antonieta, que ahora es todo tan distinto. Es que a mí, que yo tengo 30 años, me cuesta también relacionarme. Lo hablamos con Kim, lo hablamos acá con los chicos todo el tiempo. No solamente desde el lado de pareja, nos cuesta relacionarnos también entre nosotros, porque viene la generación nueva como pisándonos y tenemos que convivir con esa generación y nos demuestran una libertad que nosotros no estamos tan acostumbrados y estamos como en ese camino de modificarnos.
Nunca,
claro.
Supimos.
Entonces, es grandioso.
Habla por vos.
Habla por vos. Bueno, está bien, hablamos por nosotros.
¿Tenés 30 años? O sea, que estés en 92.
No, 33 tengo. 33. Me quise quitar
3. Bueno, tenés 33. Yo tengo 45. Yo soy el que no aprendió. Aprendí de grande, y ponele.
Yo no le echaría la culpa a tu generación. Y está lleno de gente de 33 años que vive, y también de 43 y de 53, que viven las cosas diferentes. Y bueno, no digo que no haya algo generacional, pero no me escudaría solo en lo generacional. Y por otro lado, también con respecto a las generaciones, como esa idea de que las generaciones vienen liberadas y vienen como mucho más abiertas, pero ¿de dónde creen que salieron esas generaciones? ¿De un repollo? Las creamos nosotros,
es cierto.
Como nuestros libros y nuestras películas o incluso de esos pibes que hoy tienen 18, fueron criados por gente que ahora tiene 50 o 60, que también tiene la cabeza diferente, o sea, no salieron de no salían un repollo.
Sí, de nuestras abuelas. No, nosotros salimos de nuestras abuelas y nuestras madres. Sí, tal cual.
Son producto de las conquistas de las generaciones anteriores.
Es verdad.
Entonces, en esa libertad que vos ves en las generaciones más jóvenes.
Que admiro.
Yo me siento partícipe. Primero que yo me siento más cercano a eso que a lo que pasaba en mi época.
Por ni hablar. Todos nos sentimos cercanos a eso y es lo que queremos. O sea, yo quisiera hoy ser así.
Bueno, pero más allá de qué es lo que vos deseas desear, a mí lo que me pasa, honestamente me pasa, tiene más conexión con eso que lo que pasaba en los 90 en el secundario al que yo iba.
Claro.
Como no es que quiero, no es que los admiro, no, yo la vivo más así, que creo que pasaba en mi época. Pero insisto en esto, esos pibes no salieron de la nada, como no. Son una continuidad de un trabajo intergeneracional.
Tal cual.
Yo quiero invitarlo a que venga, ahora que está en la Feria del Libro, pero un día que venga a charlar con nosotros acá de una forma más distendida.
Tiene un lugar hermoso acá enfrente para ir a comer, donde te puedes comer una boga, lo que vos quieras, llama el viejo balcón que vení.
Estamos en Puerto Norte.
Nos cruzamos a morfar después, pero te lo digo en serio, la próxima vez que venga tenés que venir a la radio y nos cruzamos a morfar.
Justo este viaje me tocó con dos charlas, un taller que se trajo mañana en la usina, y tengo que volver a Buenos Aires y grabar 4 columnas antes de irme a Europa un mes, porque me estoy yendo a una gira del cuaderno azul de mi taller por España. Ahí en España escuchando, vamos a estar en Barcelona, montón. Madrid, Valencia y Palma. Entonces estoy hasta las pelotas y pues estoy en el hotel.
La próxima, antes de fin de año, a principio del año que viene, cuando quieras. De acá nosotros no nos vamos a ir, vamos a estar.
Yo quiero preguntarte por tu tía monja, me llama mucho la atención.
Tía Teresa.
Sí, es como, es una monja recopada, esto que vos decías.
Es amorosa, es amorosa, no sé si es copada tipo en el sentido que es cool, como es, digo, no deja ser una monja. Pero sobre todo mi tía es eso, es amorosa y es tierna y es una mujer muy cálida y muy como acompañadora, no sé cómo decirlo.
Y escucha todas tus columnas.
Escucha todas mis columnas. Y obviamente que manda sus reflexiones y
genial, la mirada de, ¿entendés? La mirada de una monja sobre una columna de Violeta Parra, o sea, es espectacular.
Pero no es que saca la guitarra y se pone a fumar porro, mi tía.
No, claramente no.
En el convento de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Claro. O sea, no deja de tener una visión de mundo que está atado a su experiencia de vida y a sus enseñanzas y a sus creencias. Pero sí es una persona con muchísimo amor, calidez y apertura mental.
Gracias, Juan. Repetí, ¿a dónde te vamos a poder ver hoy los rosarinos? Hoy y mañana.
Los rosarinos, hoy, 5 de la tarde, La Maternidad como Elección. 7 de la tarde, Juan Forn, con Mercedes Girales y Red. Y después tenemos mañana, 7 de la tarde, en la Usina Social, Cuaderno Abierto, El Cuaderno Azul, Taller de Escritura Creativa.
Impresionante. Juancito, gracias. Una delicia a todos. Muy lindo. Gracias, en serio.
Gracias, Juan.
Un abrazo grande.